bienvenidos a Mesa Blue Salsera. Cuando tenía 11 años, José Aguirre se apasionó por la música y aprendió tanto que terminó volviéndose una institución. Es hijo de caldenses, pero llegó a Cali, procedente del Eje Cafetero en 1988, y allá con ese ritmo musical, con esa mezcla de los sabores del Pacífico, terminó siendo el director musical de la reconocidísima orquesta del Grupo Niche, de Jairo Varela, en la época en que el Grupo Niche era el Grupo Niche. Todavía lo sigue siendo, pero estos eran sus inicios. José Aguirre es músico, es productor, es trompetista, es un compositor, es el actual director de Calle Maestra del Grupo Niche, de la Cali Big Band, de jazz trompeta y de quema. Y lo saludamos con esto, que es salsa. Bienvenido, maestro, Mesa Blue.
Encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Aquí estamos.
¿Cómo le va en esta cuarentena?
Me va bien, buscando todas estas nuevas formas de trabajar, esta realidad que nos enfrentó así de como a medida de choque, y contento trabajando en eso, un poco preocupado con la situación, pero esperando que sea pronto la normalización de la vida y que se pierdan las menos vidas posibles, ¿no?
Sí, cuidándonos todos. Maestro, usted está lanzando Calle Maestra, está lanzando A Golpe de Marea, ¿no?, que es el primer sencillo de un álbum que se llama Back to the Great Sound, de regreso al gran sonido. ¿Qué es eso que usted llama el gran sonido?
Bueno, esta es una producción en la que yo busco retomar sonidos, características esenciales de este género de la salsa. En el paso de los años, en el camino, se van quedando cosas esenciales del género, del ritmo, porque se van buscando nuevas sonoridades, fusiones y cosas en búsqueda de ir a nuevos públicos. Pero la salsa es un ritmo que tiene cosas muy interesantes en el ritmo, en como lo que yo llamo los códigos de la rumba, cosas que se dejaron de usar. Entonces estoy recogiendo todo eso y entonces hicimos un álbum buscando sonido vintage, como la forma de grabación de los años 70, como sonaba la música en esa época, pero con canciones nuevas, que es lo interesante. No es que fui a grabar esa música, sino que estoy buscando es el sonido, todo lo que se quedó por el camino. Y para eso juntamos una cantidad de músicos que yo necesitaba importantes. Un músico estaban unos en Colombia, otros en Puerto Rico, otros en Nueva York, en Cuba, y nos juntamos aquí en la ciudad de Miami en un estudio que tiene cinta analógica, como se grababa antes de entrar la era digital, y nos juntamos y tocamos esta producción que me tiene feliz de presentarla al público, de la buena música y de la salsa, ¿no?
Maestro, ¿pero qué sonidos usted nos habla que se han quedado por el camino con el paso de los años?
Son las tendencias, las formas de tocar. Cuando entró la salsa romántica, en esencia la salsa fuerte, la salsa de bailador, perdió mucho, porque la salsa romántica empezó a buscar como una salsa más matizada con el fin de ganar públicos nuevos. Y nos hemos dado cuenta en los shows que la gente está volviendo a pedir ese color y esas intenciones de tocar. Por decir algo, el sonido del trombón era más agresivo, el sonido neoyorquino de antes. El sonido que entra en esto fue un sonido mucho más matizado. Los trombones empezaron a tocar casi como trombón clásico. De igual manera, la forma de los tumbados del piano, todo eso se puso como más light. Y también es muy bueno, porque yo estoy de acuerdo con eso y he hecho mucha música así, pero en esta producción como tal y con esta banda busco retomar todas esas cosas que se dejaron de usar, y completamente logramos un disco con sonoridad de los 70 para traerlo a la gente hoy.
Qué dicha. Y tal vez para insistir un poco en esa pregunta de Carolina, porque yo soy amante de la salsa de los 70, de los 80, de los 90, desde ya siempre, corre salsa por la sangre. ¿En qué se diferencia la de ahora en la música que dice usted cuando entró la salsa romántica, en los sonidos menos fuertes, menos contundentes, pero en la manera de grabar, en la manera de cantar, en qué más?
El sonido analógico tiene que ver mucho.
¿Qué sonido analógico, maestro, primero?
Sonido analógico es sonido de cinta. Sonido de cinta, eso no es grabado en computadores ni en discos duros, eso es grabado en cinta, en carrete de cinta como era antes. Uh-huh. El piano, por ejemplo, no es un piano electrónico, sino un piano de cola, un disco totalmente orgánico. Y por ejemplo, usamos secciones de cuerdas, usamos violines, violas, chelos, contrabajos, que eso hoy día la gente lo graba con sintetizadores porque hay unos sonidos que están hechos muy parecidos a los sonidos reales, pero nosotros usamos la Camerística Sinfónica Orquestra de Miami para grabar, o sea, es un sonido totalmente natural. Y la tendencia de tocar de antes, o sea, hay cosas que se perdieron, por ejemplo, los solos de los instrumentistas se perdieron. Que era una connotación importante en la salsa. Se perdió porque entró una época de los cantantes solistas. O sea, ya se perdió la época de las orquestas y entró la época de los solistas a cantar más la salsa romántica, y el protagonista es el cantante. Los músicos son como unos acompañantes. En lo original y en la esencialidad de la salsa, el músico es muy importante. Así que es como en el jazz, los solos de cada instrumentista, todo ese tipo de cosas son las que estamos retomando. Y bueno, trajemos este disco Back to the Great Sound como dato importante. El diseño de la portada del disco lo hizo Izzy Sanabria, que era el que diseñaba las carátulas de Fania All Star. Él era el que diseñaba todas las carátulas de los discos de Celia Cruz, de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe. Lo buscamos, lo encontramos, vive en Tampa y nos hizo el diseño de esta carátula. Y también para el sonido usamos tres ingenieros muy importantes. Uno es John Fausti, que era el ingeniero de Fania también, el que mezclaba toda la música de estos artistas que te acabo de decir. Y Rolando Alejandro, un ingeniero de Puerto Rico, súper, que es el que graba hoy día Gilberto Santa Rosa, graba Víctor Manuel, bueno, mucha gente importante en Puerto Rico. Y de Colombia está Julio Franco, que es un ingeniero que trabaja conmigo hace muchos años y conoce el sonido de lo que a mí me gusta. Y bueno, logramos una simbiosis interesante entre lo que es la música que sucede en Colombia, Puerto Rico, Nueva York, Cuba y bueno, lo grabamos en Miami.
Maestro, ¿cómo hicieron para grabarlo? ¿Cuándo lo grabaron? Me refiero a las circunstancias del mundo ahora, ¿no? Ah, okay, antes de que arrancara todo esto.
El disco, sí, el disco lo terminamos y a los tres días empezó la cuarentena. Eso fue una bendición porque si ese disco no se hubiera grabado así, no sonaría como yo quería, porque ahora todo el mundo está grabando, ¿no? Y se logran hacer buenas producciones de acuerdo a la conciencia de cada músico musical y al nivel que tenga, grabando cada cual en su casa. Se logran hacer discos así, evidentemente se hace buena música también. Pero justamente este sonido no se puede lograr si los músicos no se juntan todos en un estudio. Entonces, eso fue muy importante. Se hizo como se hacían las grandes producciones de antes. Se sentía hasta en la logística. A tal hora llega fulano de Nueva York, a tal hora llega el vuelo del otro que viene de Cali, el otro viene de La Habana. Bueno, eso, se sentía una cosa muy bonita al grabar este disco, y yo creo que la gente está pidiendo música. Este tiempo que estamos viviendo, aunque nuestro arte es tildado de un accesorio, la música es vital y
indispensable.
¿Qué sería de nosotros ahorita sin literatura, sin cine, sin música? Estaríamos viviendo ahora sí que el apocalipsis pleno.
Bueno, detrás de esta música tan maravillosa está obviamente José Aguirre, pero hay un productor ejecutivo que es Henry Salazar, hay vocalista, hay congas, bombó, campana, timbales, maracas, batería, piano, baby bass, trompeta, trombón, coros. Bueno, esto es todo un andamiaje muy, muy grande para lograr este sonido tan maravilloso, que es A Golpe de Mano.
golpe de marea. Yo soy su Quijote y tú mi Dulcinea. A golpe de marea. Yo lo sé, yo lo sé. Allá de usted de la vea. A golpe de marea. Tiene su tumbao. Ay, qué rico se menea. A golpe de marea. Que tú pasas todo el mundo se secretea.
Henry Salazar hicimos la sociedad. Henry es un empresario muy exitoso, es un hombre que tiene una compañía, él es colombiano, vive en Montreal, y nos conocimos en Barranquilla hace un par de años, empezamos a hablar de proyectos y empezamos a moldear esto. Yo estoy muy contento porque Henry está poniendo todo su potencial como empresario y su compañía para hacer énfasis en la salsa. O sea, hay mucha otra gente que está poniendo sus capitales y sus cosas en otros géneros, y eso me parece muy bien, los géneros urbanos, géneros que de pronto pues están más de moda, ¿no? Pero es un hombre que tiene una sensibilidad a la música, y especialmente le gusta mucho la salsa y comparte mucho, como digamos, este sueño y este gusto por esta sonoridad y por esta industria de la música salsa. Entonces, yo estoy muy contento porque desde la desaparición de Raf Mercado en Nueva York, y quizá la MP All Star en Puerto Rico, la disquera MP en Puerto Rico, no había surgido una disquera nueva que tuviera el deseo de invertir y de hacer industria con la salsa. Entonces creamos Maestra Record aquí en Estados Unidos, y este es el primer producto que sacamos, y bueno, estamos haciéndole la fuerza y hemos sentido la respuesta de la gente. El tema se lanzó apenas ayer y va súper bien en las redes sociales, va caminando muy bien en las plataformas digitales, y creo que la gente está lista para este tipo de trabajo, porque hay gente que graba música vieja, ¿no? Que graba música de antes y hace nuevas versiones, y eso también está bien. Aquí el rollo nuestro es que estamos recuperando el sonido, la intención y toda esa sensibilidad de este ritmo, pero con música nueva, que es donde es lo interesante, ¿no?
Maestro, y es que para recuperar esos sonidos y que quedaran así como ustedes lo querían y que sonara de la manera en la que sonaban las canciones de salsa en los años 70, el reto también era poder conseguir un estudio donde predominara la cinta y la consola analógica. ¿Cómo hicieron, maestro, y qué tan frecuentes existen hoy ese tipo de estudios?
Ese estudio se llama After Hour Records aquí en Miami, y es una bendición encontrarlo. Tiene la consola que era de los Gypsy Kings, imagínate, esa es la consola en que grababan la música de Gypsy Kings. Una bendición, por eso juntamos toda la gente aquí y por eso trajimos los ingenieros que trajimos, porque tenía que ser gente que supiera manejar eso. A veces los ingenieros modernos no conocen esas tecnologías antiguas, esos formatos antiguos, y fíjate que los estudios grandes en Estados Unidos están volviendo a algunos tienen esas cintas por ahí guardadas porque nunca salieron de ellas, y otros estudios las están adquiriendo porque las bandas de rock, sobre todo las bandas de rock y las bandas que hacen músicas étnicas, están queriendo mucho grabar parte de las producciones en análogo. O sea, ya hay una sincronía que pueden hacer que la cinta se dispare a sonar y se sincroniza con la computadora. Entonces se graba en las cintas todo lo que es pesado de sonido, las baterías, el bajo, los instrumentos de percusión, y ya lo que son voces, coros, cuerdas, este tipo de cosas se graban en la computadora, en Pro Tools. Entonces eso suena sincronizado, y hay varios estudios ya yendo a eso, porque los productores estamos volviendo a pedir eso, y pues es una bendición porque es la mezcla de las dos etapas, ¿no? De las dos épocas, la época de antes y la modernidad.
Sí, es que yo quería preguntarle al maestro, ¿por qué Cali terminó volviéndose un epicentro de esa salsa de los 70s y de esa salsa tan poderosa? ¿Por qué terminó volviéndose Cali la capital mundial de la salsa?
Porque la salsa le entró a Colombia por Buenaventura. por obviamente por ser el puerto y porque ahí llegaban los barcos cargados de música y traían la música, y obviamente de Buenaventura, pues lo primero que llegaba era Cali, y en Cali la gente se apasionó con ese sonido, con esa música, y la adoptó, la hizo suya, y tan así que empezaron a crearse tendencias de los bailarines, por ejemplo, con el bugalú, que el bugalú se grababa a una velocidad, pero en Cali lo querían bailar más rápido, entonces aceleraban las canciones, y al final eso forjó un estilo de baile caleño que es lo que conocemos hoy como el baile caleño, que es un baile, una forma de bailar salsa diferente a como la bailan en Puerto Rico y en Cuba, y que lo vemos hoy en los shows como el Super Bowl con Shakira y Jennifer López, que están los bailarines de mulato allí. Entonces Cali adoptó esa música, la amó y al final se convirtió en la capital porque conserva esa memoria. Cali, sí. La industria salsera en Cali es impresionante. Tú ves las orquestas que hay unas tendencias que no hay en ninguna parte, como la cantidad de orquestas de mujeres, los bailarines, los diseñadores de todos los vestuarios, los shows como Delirio, como Ensálzate, los escritores, los melómanos y coleccionistas, o sea, todo eso hizo que obviamente se ganara la capital, ese título de la capital mundial de la salsa, porque eso no lo hay en ninguna otra parte.
Por Buenaventura, entra por el Pacífico, ¿proveniente de dónde?
De Puerto Rico y de Cuba y de Nueva York.
¿Y por qué? Bueno, lo de Puerto Rico y Cuba es entendible porque es una cosa caribeña, pero ¿en qué momento termina Puerto Rico, Nueva York, jugando en este escenario de la salsa un rol tan importante?
Imagínate, es súper importante Nueva York porque en Nueva York convergían todos los músicos afrocubanos, los músicos puertorriqueños, y se da esa tendencia tan fuerte de la música con bandas como Tito Rodríguez, por ejemplo, que tenía esa big band, Machito, estaba la big band de Mario Bauzá, estaba, bueno, Tito Puente. Toda esa gente empezó a crear esa música y se empezaron a juntar.
Todos se fueron de Cuba para Nueva York, ¿no?
Sí, claro, porque Nueva York, por poseer esa capital tan inmensa, ahí convergían músicos de todas partes. Entonces, justamente en Nueva York fue que le vinieron a poner el título de salsa al género, porque esto es música cubana, ¿no? O sea, esto es el son, la guaracha, el bolero, el guaguancó, todos esos ritmos que son cubanos. Pero en Nueva York, cuando empezaron a tocar en conciertos y todo eso, y a sacar los discos, no querían como diferenciar, esto es guaracha, esto es guaguancó, esto es rumba. Entonces a todo eso le pusieron un nombre, un título, que es esto es salsa. Uh-huh. Que hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, sobre todo en Cuba, hay gente que dice, oye, pero salsa, eso no existe, eso es son, cada ritmo hay que diferenciarlo, pero pues yo entiendo que la gente a nivel industrial quería cobijar todo eso bajo un solo techo y le pusieron salsa. Entonces, ahí se dio una tendencia muy interesante que cambió de cómo la música la tocaban en Cuba, porque ya era un encuentro de músicos de muchas partes. Entonces entraron los músicos del jazz a poner la armonía del jazz y los fraseos del jazz en los metales y todo eso. Entró el ritmo, obviamente, cubano, afrocubano. y entró la parte clásica, porque empezaron a tener participación allí músicos de orquestas sinfónicas, y eso se evidencia en grabaciones como el cantante Víctor Lavoe, que hay unas sesiones de cuerdas lindísimas. Todo eso tomó una sonoridad que ya al final no es de Cuba, ni de Puerto Rico, ni de ninguna parte, sino de Nueva York, porque como capital y como urbe, le dio una sonoridad a eso, que era el sonido de todos esos músicos de diferentes partes del mundo haciendo aportes a esa música. La música brasileña tuvo mucho que ver también allí.
De momentos malos y de cosas buenas. Para tristezas, vamos cantante, comienza. Me para siempre en la calle mucha gente que comenta: oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar. Y el público paga para poderme escuchar.
En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las supermamás.
Trabajamos pensando en usted.
Decíamos al comienzo de este programa que usted a los 11 años ya estaba metido en la salsa. ¿Por qué en la música? ¿Cuál es la historia suya?
Yo soy de familia campesina, de campesinos del eje cafetero. Crecí, mis primeros 10 años fueron por ahí de pueblo en pueblo con mis padres. Una etapa muy, muy fuerte, muy dura, porque mi padre... Con nosotros muy pequeñitos, pues nos desplazaron de donde estábamos. Todo ese tema de la violencia de los 40 y eso, de los 50. Entonces, ya a los 10 años...
¿Cuántos hermanos, maestro? ¿No? Perdón que le pregunte. ¿Era una familia de cuántos hijos y el padre qué hacía? ¿Era una familia campesina o qué
campesina,
hacía?
Campesina totalmente. Mi padre era campesino, agricultor.
Sí.
Y andaba de finca en finca por ahí buscando trabajo, y con 11 hijos, 8 de la primera esposa y 3 de mi madre.
Y le tocó la violencia bipartidista, entonces.
Le tocó eso, mi padre le tocó esa violencia a nosotros, y a partir de cuando yo nací ya estaban andaregueando, entonces yo nací en ese tiempo, yo nací en 1970, tengo actualmente 49 años, voy a cumplir los 50 ahorita en agosto. Y entonces a los 10 años mi padre encontró un trabajo en un pueblo de Caldas que se llama Pensilvania Caldas, y allá fuimos a dar toda la familia, y por primera vez estuvimos radicados en un lugar quietos por 3 años, porque hasta ese momento nosotros vivíamos 15 días en una parte, un mes en otra. Y yo estudié así, yo no recuerdo ninguna escuela en especial porque eran muchas escuelas. Entonces en Pensilvania llegamos, estuvimos 3 años y yo conocí la música en el Colegio Nacional ahí en Pensilvania. Había una banda de músicos muy buena y un profesor que fue una bendición para mí, señor Alonso Quintero, que vive en Manizales actualmente, trompetista y un gran pedagogo. Y yo tuve la fortuna de empezar a estudiar con él y empecé a tocar bombardino a los 10 años.
¿Qué es el bombardino?
10 años empecé a tocar. Bombardino es un instrumento de banda que hace una función armónica en la banda. Es parecido como una tuba. No sé si la tuba sí la conoce.
Más o menos. ¿Esto es como de banda de guerra, de banda de colegio? ¿Banda de pueblo?
No de banda marcial, sino de banda sinfónica. Sí, de banda de tocar marchas y tocar
pasillos. Sí, de colegio, banda de colegio, que es divino.
Sí, es divino, sí, es hermoso. Eso es producto de un proyecto que hizo Caldas hace años. Eso empezó como en los 80, de crear bandas en todos los municipios de Caldas, y eso al final se volvió un semillero de músicos impresionante. Hay músicos por todo el mundo regados de ese semillero de bandas de Caldas. Y el festival que se hacía cada año lo hacían en Manizales, y eso es una hermosura. Yo creo que todavía lo hacen. Eso es un semillero muy lindo de cultura, de música, y es algo de abonarle a Fomento y Turismo en Caldas que creo eso. Yo soy producto de esa cosecha, digamos.
Claro, y la importancia de un buen maestro, ¿no?
Exactamente. Entonces tuve 3 años, al año de estar tocando bombardino, el profe me dijo, tú vas a ser trompetista, tus facultades son para trompetista, y me dio trompeta, empecé a estudiar, y con él empecé a estudiar las primeras cosas de armonía tradicional, empecé a escribir arreglos y a armonizar para la banda, y eso pues a la postre fue súper importante para mí. Ya después cuando me fui a ir a Pereira y empieza ya mi carrera, digamos, con orquestas y a tocar música tropical, y me junté con melómanos, gente que le gustaba mucho la salsa. Entonces ahí ya entro en ese mundo, y ahí es donde decido, no, yo me tengo que ir para Cali porque quiero ir a buscar la música africana, y allá es donde están los afrodescendientes más destacados para mí, y quería conocer a Jairo Varela, Leslie Lozano, Andrés Biafra, a todos esos músicos que admiraba.
¿Ya en esa época Jairo Varela era Jairo Varela?
Jairo Varela ya tenía Nietzsche, y Nietzsche era, claro, estaba muy fuerte, era los 80, y Jairo estaba, pues ya había grabado Cali Pachanguero, ya, sí, claro. Ya.
Ah, no, ya Nietzsche era Nietzsche, ya con Cali Pachanguero ya era Nietzsche.
Sí, Nietzsche grabó Cali Pachanguero en el 85, 84, 85, más o menos la época que te estoy diciendo yo. Entonces, claro, eso era como una inspiración para mí, un modelo a seguir, y yo quería ir a buscar a esa gente. Había gente que me decía, si querés salir adelante, tenés que irte más bien para Medellín, porque Medellín era la capital de grabación. Toda la música que se consumía en Latinoamérica tropical se grababa en Medellín. Toda la música, que la Sonora Dinamita, que Fruco y sus Tesos, que Yo de Arroyo, que todo se grababa en Medellín. Incluso el grupo Nietzsche grababa en Medellín también, siendo de Cali, porque la industria discográfica ni siquiera en Bogotá estaba, era en Medellín. Ya después empezó en Bogotá a hacerse más latente el tema de la industria discográfica, y digamos que se quedó entre Medellín y Bogotá, porque en Cali nunca hubo industria, digamos, sellos disqueros relevantes ni nada de eso. Entonces me decían que Medellín, pero a mí me gustaba más la tendencia de lo que se hacía en Cali, por la por la cercanía al Pacífico, por la negritud, por el sentir. Yo buscaba eso, es lo que me gustaba, porque yo siempre fui muy muy analítico de la música africana, por el jazz, por todo lo que se hacía con la salsa. Bueno, siempre me gustó mucho las músicas étnicas y entendí que era más viable para mí en Cali, así no fuera muy en términos de la industria, pero sí en términos del arte como tal, y es lo que yo buscaba, y pues a Dios gracias le di por donde era.
Maestro, ¿y usted cómo hizo, cómo logró ese primer encuentro con Jairo Varela y después termina siendo uno de sus grandes amigos?
Mira, yo llegué a Cali a tocar a un grupo que se llama Los del Caney, que hace son cubanos, un grupo muy bonito con el que viví cosas muy bonitas, porque llegué a Cali y a los dos meses yo estaba en Londres, estaba en Milán, estaba en Barcelona de gira, y yo, Dios mío, de esa época de Inca, donde yo me crié, ya por allá en Barcelona.
Cumpliendo sueños y se dio muy rápido entonces.
Sí, Dios me bendijo muy rápido y entonces ese grupo a Jairo Varela le gustaba mucho, porque Jairo viajaba mucho con Nietzsche y había un grupo que siempre se encontraba en todo lado y eran Los del Caney. Ese grupo era un grupo pequeño, era un grupo de son, que eran 6-7 músicos, y por lo tanto le era muy fácil viajar. Y entonces Jairo decía, me los encuentro en Canadá, me los encuentro en Nueva York, en todo lado. Y era, él tenía mucha admiración por ese grupo, además sonaba muy bien. Entonces, ese grupo pertenecía a lo que en ese tiempo se llamaba CDS, que hoy día se llama Sony. Y terminaron el contrato y Jairo les dijo, graben conmigo, yo les produzco un disco, estoy armando una disquera que se llama Nietzsche Disco y me gustaría grabarlo. Entonces los del grupo me dijeron, oye, hay que presentarle un material a Jairo Varela, entonces para que nos ponga grabes. Entonces yo me puse a escribí unas canciones y escribí unos arreglos y fuimos donde Jairo a mostrarle los temas. Entonces a Jairo le gustaron los temas, dijo, okay, vamos a grabar el disco, vamos a mandar a hacer los arreglos a fulano. Y entonces el director de Los del Caney le dijo, Jairo, pero es que nosotros tenemos este muchacho que es un muchacho nuevo que hace arreglos también. Y Jairo dijo, no, vamos a usar a Andrés Biafra y vamos a usar a Los Bravos, que necesitamos es que eso quede bien. Y bueno, yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Y entonces finalmente hicieron los arreglos ellos y el director del grupo otra vez volvió y le dijo, Jairo, pero es que ese muchacho escribe bien, escúchale los arreglos. Bueno, dígale que haga uno, pues. Entonces yo hice una canción y un arreglo. Y entonces se grabó el disco y Jairo entraba a revisar a veces la grabación. Cuando escuché la grabación completa, a él le gustó mucho una canción y resulta que era la que yo había escrito. Entonces ahí empezó la relación con Jairo. Y ya empezó a llamarme para productos de él y cosas, y bueno, al año 92 me llama para dirigir Nietzsche y empezar a trabajar con él en las producciones de Nietzsche a partir de ese año.
Maestro, ¿y cuál fue esa canción que usted escribió en ese momento y a la que Jairo Varela más le gustó?
Esa canción yo la había escrito casi de niño, yo la escribí como a los 15 años, algo así, una canción muy muy ingenua, pero por ahí está en YouTube, se llama Faltó el Amor, y a Jairo le fascinó esa canción, a él le gustó mucho.
Una vez más faltó el amor, volví a perder al creer en ti. Una vez más mi corazón abrió sus puertas sin temor, y al conocerte a ti será.
Y cuando estaba oyendo el material, él se detuvo en esa canción y dijo, esta canción es el hit del álbum, este es el tema. ¿Y quién hizo esa? Entonces el director del grupo le dijo, ese es el pelado que yo le dije. Entonces ahí me mandó a llamar y bueno, empecé a hacer cosas para proyectos de él, la Suprema Corte, cosas de bandas que él producía. Y ya, bueno, se dio el nexo y yo estaba ya en ese entonces, cuando él me llamó para Nietzsche, había estado un año tocando con Guayacán y fue un periodo bonito también con Guayacán, con Alexis Lozano, que viví, y ya al año de eso me voy al grupo Nietzsche como arreglista, como director, trompetista.
Y la verdad, ¿cuál era mejor, el grupo Nietzsche o Guayacán?
Mira, yo admiro profundamente a Alexis y a Nino, y siempre he respetado mucho la música que Guayacán hace, además porque yo he grabado muchos álbumes de ellos como trompetista. Pero yo tenía una admiración especial por Jairo Varela y la música que hacía Jairo y cómo afrontaba la música. Entonces, yo estaba en Guayacán y cuando Jairo me llama para el grupo Nietzsche, yo no lo pensé. Sí fui y hablé con Nino y Alexis y les agradecí mucho porque ellos se portaron supremamente bien conmigo y viví cosas muy bonitas con Guayacán. Sí. Y les dije que iba a dar un paso más en mi vida, y además en Guayacán era un trompetista, porque en Guayacán la música la escribe Alexis, las canciones las hace Nino y las producciones las hacen ellos. En Nietzsche iba a entrar como productor, como arreglista, y a dirigir la banda en vivo, ¿no? Entonces, aparte de eso, como iba a tener más cargo y más cosas, Jairo pues me iba a pagar un dinero que me pareció muy loco que me lo fuera a ganar yo ya en la vida, y bueno, me dio cosas muy bonitas esa época. Y lo viví con mucha intensidad, la verdad, fue muy bonito, ¿no?
Es que esta era la época del mano a mano de Nietzsche Guayacán, donde las dos orquestas pues eran las más poderosas del país, era una época maravillosa. Maestro, pero usted ha estado, además de Nietzsche Guayacán, con César Mora, con La India, con Yuri Buenaventura, ha estado con, bueno, Diego Isigala, que estuvimos hablando con él aquí la semana pasada, con Thalía, con un montón de gente, con Marc Anthony. ¿Qué nos puede contar de todas esas historias? ¿Cómo es trabajar con Marc Anthony, por ejemplo? ¿Marc Anthony es un monstruo de la música, así como parece?
Sí, no, es una bendición. Mira, yo he trabajado con todos esos artistas. La vida me ha dado las oportunidades más lindas. Y trabajar con Marc, yo he estado en producciones de Marc, como he estado también en conciertos, tocando con su banda. Y increíble, o sea, Marc es un monstruo. Marc es un, como decimos en el argot salsero, es un anormal, es un tipo fuera de serie, es uno de esos que lo hicieron y el molde lo botaron. Y lo admiro demasiado como artista, como lo que es, y como persona es un tipo muy querido, una persona muy querida, muy amable,
muy talentoso,
y cada vez que, sí, es impresionante, y cada vez que haya algún llamado de parte de él o de parte de Sergio George, que es su productor y es el que me da la oportunidad a mí de llegar a esos artistas como La India, como Tito Nieves, a todos llegué por Sergio George, que es una bendición para los colombianos, además porque es el hombre que nos ha dado oportunidades a muchos músicos y productores colombianos de acceder a esa gran industria de la música aquí en los Estados Unidos. Entonces, muy valioso, muy importante. Entonces, cada vez que surge una oportunidad, un llamado, pues uno deja lo que sea por estar ahí, porque son productos muy, muy, muy importantes y se viven cosas muy bonitas en esas grabaciones. Conocer a Diego El Cigala, por ejemplo.
No, me muero, ese sí me parece también el personaje. Lo hablamos con él aquí la semana pasada a propósito del disco mexicano que acaba de lanzar, y la verdad es que ha sido siempre tan generoso con nosotros. Cuando vino al concierto estuvimos con él, bueno, nos fascina. Y él, cuando él sí hizo contigo la salsa, ¿no? Porque él metió Indestructible, fue su salsa.
Sí, me llaman de la compañía para producir a Diego El Cigala. Yo no lo podía creer porque yo he sido muy fanático, bueno, yo soy muy fanático de las músicas étnicas, y dentro de las cosas que me gusta escuchar mucho, mucho, mucho es el flamenco. Yo soy loco con Camarón y me gusta mucho, y bueno, soy un fanático así furibundo de la música brasileña también, de la música africana. Y cuando me hablan de producir a Diego, yo digo, wow, Dios santo, qué cosa más impresionante. Entonces, claro, me doy a la tarea de hacerlo, y hoy día tengo una amistad con Diego que es impresionante, hablamos casi todos los días, tenemos una amistad entrañable, y ahora vamos a emprender un proyecto nuevo, porque se va a hacer un álbum con Omar Aportuondo por los 90 años de Omar.
Uy, qué belleza.
Y eso es una hermosura, eso es de lo bello de la vida. Entonces, yo voy a trabajar en esa producción.
¿Qué hace, maestro, exactamente un director musical? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Pues obviamente es músico, obviamente tiene un oído privilegiado y un talento innato, por lo que nos ha venido contando. ¿Pero qué hace en el trabajo, en la orquesta?
Escribe la música, visiona para dónde va eso, y orquesta, hace todo lo que los músicos tienen que hacer y le dice al cantante, vas por aquí, uno diseña todo, uno es el arquitecto de un disco, que arma todo, obviamente. Por ejemplo, en este trabajo que se va a hacer con Diego y con Omara, hay que sentarse a hablar con los dos artistas y llegar a acuerdos, qué es lo que quieren, para dónde, cuál es el rollo. Y pero lo que pasa es que cuando un artista de esos lo llama uno, ya sabe para dónde va. O sea, voy a llamar a este tipo porque este es el que tiene el sonido que yo busco, este es el que tiene las cosas que yo quiero. Entonces, ese es el trabajo de uno como productor. Ya estamos por empezar a trabajar en ese disco. Estoy, siempre productivo, haciendo cosas. Hay una disquera en África que se llama Luz África, que es una de las disqueras con las que más me ha gustado trabajar, porque, como su marca lo dice, es una disquera africana de Cabo Verde. Yo conocí a José da Silva, que es el dueño de esa disquera, lo conocí en La Habana en el año 2009. Yo estaba produciendo un disco para Yuri Buenaventura en La Habana, y José da Silva estaba allí, nos conocimos, y después de eso empecé a trabajar para José da Silva en proyectos de sus artistas. Le hice un álbum para Cesárea Évora, que eso es de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera.
La divinidad
de Cesárea. Le he hecho cantidad de productos para bandas de él, de Senegal, artistas de las Antillas, aquí Martinica, de todas esas islas que hablan francés, que tienen productos como el Souk.
Y esa conexión, maestro, de la música africana con la música brasilera, con la salsa, por supuesto, ¿cómo se dio? ¿Cómo eso se lo trajo qué? ¿La esclavitud? ¿Esos sonidos del África? Sí, ¿no?
Claro, claro.
¿Y cómo sobrevivieron a la represión de la colonia?
Ahí está lo lindo, porque trataron de matarle, les mataron su religión, les querían matar toda su cultura, les aplastaron su vida. Pero eso es tan fuerte que como quiera ellos se comunicaban, y con su, imagínate que con sus toques de tambores se hablaban a la distancia, y los blancos quedaban locos, no podían entender qué se estaban diciendo. Esa es la belleza de eso no lo aplasta nadie. Y por más que trataron, esas músicas prevalecieron, y por más que los separaron y los segregaron, esas músicas, esa historia es muy linda, lo que pasó con la llegada de los africanos a Cuba, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Brasil, a Colombia. Colombia tiene una presencia de afrodescendientes muy muy grande, porque Cartagena era uno de los principales puertos esclavistas, pues, donde llegaban,
claro,
esos barcos provenientes de África. Exacto. Entonces, toda esa historia está muy bien narrada en los libros de Manuel Zapata Olivella, que los estoy leyendo todos, porque hay una información fantástica y muy sentida. Eso es una belleza. Entonces, claro, todo eso vino a forjar todo esto, y se encuentra uno con historias, por ejemplo, como la habanera, que es un ritmo que se crea en Cuba por los africanos, y ya el encuentro con los indios taínos y lo que convergía en Cuba, que al final eso se exporta a Europa, y entonces tú oyes en obras como en obras de Ravel, de Blues y de los grandes escritores clásicos, incluyendo la habanera. Y claro, en los barcos se llevan todo ese, por la misma esclavitud empieza a regarse todo eso por Latinoamérica, y eso viene a dar origen a lo que es la milonga y posteriormente al tango. O sea, todo eso viene de la misma parte, o sea, africana.
¡Ah, qué belleza! O sea, que la milonga y el tango tienen origen también africano.
Mira, ton totin ton ton totin ton ton totin, eso es habanera, claro. Pero eso es milonga, lo empezaron a bailar distinto, le dieron otras cosas, pero eso va a crear unas cosas impresionantes, y la historia es lindísima, vale la pena indagar sobre todo eso, porque y hoy día con esto que esta revuelta racial y todo lo que pasa, con justa razón, porque es que ya es demasiado, pues sí, ya, sí. ya y como decía alguien, no recuerdo quién, en estos días, el mundo tiene mucha suerte de que los afrodescendientes no quieran venganza, simplemente igualdad. Hay mucho por investigar, la influencia del jazz, los primeros escritores, William Graham Steele, el primero que lo dejaron hacer música sinfónica y el primero que pudo dirigir una sinfónica de primer nivel en Estados Unidos. Entonces ya uno oye la música clásica con la tendencia del blues y es una hermosura, es un bálsamo a los oídos.
Sí, es que la presencia de la raza negra, pues en el jazz también, ¿no? En todo, tan poderosa. Claro, la historia del tambor me encanta. Alguna vez Yuri Buenaventura nos lo contó en este programa, que era así, se iban comunicando con un tambor y eso, pues imagínense, enloquecía a cualquier capataz que no entendía qué era lo que esta gente estaba diciendo a punta de tambores, ¿no?
Sí, total, una hermosura. Con Yuri hemos vivido muchas cosas. Sabes que yo soy el productor de la música de Yuri Buenaventura.
Sí, claro.
Y bueno, vivimos muchas cosas. Y hasta el último disco que hicimos, que es Manigua, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que lo produje yo también. Muchas cosas hemos hecho en esta música. Y con el favor de Dios, vamos a seguir haciendo hasta que Él nos permita el último soplo de vida.
Y con el favor del público, porque es que ese es un regalo que le hacen realmente al público, esa posibilidad de escuchar tanto talento. Pues maestro, a mí sí me da mucha felicidad escucharlo, saber que ahora tienen este grupo y esta canción que se llama Golpe de Marea, que además entiendo que es un homenaje también a la mujer afro, ¿no?
Justamente, esa canción la escribí el año pasado. Yo coincidí en Cali con un show que tenía en Cali con el grupo Nietzsche, y ese día yo estaba de cumpleaños y era el Petronio Álvarez, que es una hermosura de festival, que eso es patrimonio pues nuestro.
Precioso, este año no lo vamos a tener y pues no vamos, pero el siguiente allá estaremos con toda.
Esperemos que todo eso nos vuelva a alegrar la vida, porque lo necesitamos. Y salí de ahí, nos fuimos a un bar en Cali a tomar una cerveza y vi una muchacha afrodescendiente divina bailando, que me dieron ganas de escribir la canción, porque la mujer afro, como camina, como se mueve, como habla, como todo. Entonces es un homenaje a la mujer afro y está incluido en este álbum. Es una muy, muy linda canción. Y es Calle Maestra, una banda de salsa con el sonido de antes, pero con música nueva.
Pues maestro, nos encanta tenerlo aquí, lo escuchamos, lo seguimos escuchando, espero que podamos volver a tenerlo en este programa, hablando con usted, con el maestro José Aguirre. Gracias por estar aquí.
Yo encantado, es una muy buena entrevista, hace rato no era una entrevista tan chévere.
Bueno, menos mal, maestro, la punta de salsa todo ayuda. Y que suene la salsa y que suene esto, que es De la Calle Maestra a Golpe de Marea.
Esta es Blue Radio.